Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Conduce Andrés Charria.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, desde donde nos oigan, a la hora que nos oigan, les mandamos un gran saludo. El día de hoy estamos aquí con Emilio Archila, con Isabela, ¿cuál es tu apellido?
Blanco.
Blanco. Y ambos son abogados de la Universidad Javeriana y la persona que les habla, Martín Zamudio, politólogo de la Universidad Nacional. El día de hoy, bueno, seguimos con nuestra versión de cuarentena del programa, pero siempre tratando de estar aquí con ustedes. El día de hoy, lastimosamente, solo pudimos participar 3 personas. Y bueno, el tema de hoy es relativo a la política que asumió la Alcaldía de Bogotá frente al pico y género. Y posteriormente también nos gustaría hablar de lo que es las relaciones de la OMS, China, Estados Unidos y cómo está habiendo como toda esta disputa política alrededor de este tema. Entonces, yo creo que empezar con lo primero, que sería el pico y género.
Pero antes de que comiences, Martín, yo creo que sería importante resaltarle a los oyentes por qué escogimos estos temas en específico. Y es porque nosotros, al igual que la mayoría de personas, estando confinados, pues tratamos de encontrar algo que sea entretenido, teniendo en cuenta que lo único de lo que uno está hablando últimamente es del coronavirus. Entonces nosotros pensamos cuáles serían temas interesantes de discutir y encontramos este del pico y género. Entonces creo que Isabela nos va a comentar un poquito acerca del decreto que estableció la alcaldesa Claudia López, y acerca de cuál es el párrafo o cuáles son las secciones de este decreto, que pues nos parecen un poco, y al resto de la sociedad le parecen un poco polémicos.
Bueno, para empezar, como todos saben, la cuarentena se largó. La Alcaldía Mayor de Bogotá profirió el decreto 106 del 8 de abril de 2020, el cual alarga la cuarentena y ha sido un poco polémico porque además establece la medida que se llama pico y género. La medida pico y género establece que no todo el mundo puede salir todos los días a adquirir los bienes de primera necesidad y de acuerdo a las causales que están establecidas en el decreto, que son bien específicas y que permiten que nosotros nos desplacemos a otros lugares para adquirir bienes o servicios o otras actividades.
Ok, entonces, o sea, ni siquiera el hombre puede salir a la calle si no es su día, ni siquiera para los bienes de primera necesidad, entonces.
Exacto, sí. Básicamente se establecen unos días específicos para las mujeres y unos días específicos para los hombres. Las mujeres pueden salir los días pares para adquirir bienes de primera necesidad, como les vengo comentando, y los hombres solamente pueden salir días impares, so pena de incurrir en una multa, y que les cuento que ya han puesto bastantes. Digamos, el 13 de abril fueron multadas 104 mujeres, porque como les digo, las mujeres solamente pueden salir los días pares, y pues el 13 de abril, por supuesto, es un impar. Entonces, esta medida, digamos que hasta este punto no causa ningún problema, porque pues todos sabemos quién es mujer y quién es hombre, pero el artículo segundo también establece una disposición bastante especial en el parágrafo 3, que dice, se las voy a leer. Las personas de género circularán de acuerdo a la restricción aquí establecida, la que les acabo de decir, según su identidad de género. En la verificación del cumplimiento de lo establecido en este parágrafo, las autoridades respetarán las diversas manifestaciones de identidad de género de las personas. Este parágrafo ha sido discutido y comentado por el gobierno, distintas autoridades, organismos pro LGTBIQ+, porque algunos dicen que esta medida puede ser discriminatoria y que expone a esta comunidad a los abusos de la policía. Como ustedes saben, género es una expresión muy amplia y es muy diferente a lo que significa el sexo como tal. Y estuve leyendo que muchas, sí, como organizaciones de género no binario han estado criticando mucho esta medida, por lo que les digo, porque primero no es clara y porque evidentemente se presta para que las autoridades sean un tanto subjetivas y puedan imponer sanciones en lo que ellos consideren que se adapte a lo que significa representarse como mujer o como hombre en su debido caso. Entonces, quiero saber qué piensan.
No, pues yo lo primero que quería decir antes es que obviamente esta medida no la adoptaron por primera vez en Bogotá, la división de géneros, es algo que pues está comúnmente pasando en otras ciudades y sí puede llegar a ser muy útil, por lo que reconocer a la persona normalmente en cuanto a su género o sexo, pues puede llegar a ser más fácil, según entiendo, para los policías, por ejemplo, en un lugar en donde hay muchas personas y les toca cogerlo rápido para hacer cumplir la cuarentena, sí puede llegar a ser más útil, lo veo más como una medida más útil. No sé, Martín, ¿qué piensas al respecto de lo que acaba de decir Isabela?
Pero al respecto de mí, quiero perdóname, Martín, te interrumpí un segundo, pero me parece importante mencionarlo en este momento. Como tú mencionas, Panamá y Perú tuvieron estas medidas, pero Colombia es la primera en establecer el tema de las personas de género, como les acabo de comentar. El pico y género en Perú y en Panamá era mujer u hombre en su respectivo.
Por cuestiones de sexo, entonces.
Ajá, sí. Pero no lo ampliaba a temas de género.
Sí, yo justamente creo que la alcaldesa de Bogotá, pues ella es perteneciente a la comunidad LGTB, ella es una mujer lesbiana, y yo creo que ella trató de ser inclusiva, pero creo que dentro de su intento de ser inclusiva no lo logró, o no pensó tal vez que estaba siendo igual bastante discriminativa con cierta población que se define dentro de los criterios de lo que puede ser una persona trans, una persona no binaria o una persona de género no hegemónico. Y en ello creo que también se incurre en una contradicción, es decir, si ustedes dicen, ustedes pueden salir, vamos a dividir los dos días, vamos a crear los días de los hombres y los días de las mujeres, impares y pares. Y las personas que se definen como personas de otro tipo de género, ellas pueden escoger lo que quieran.
Ya entendí.
Pero si yo me defino como una persona de género fluido, por ejemplo, pues yo un día soy hombre y al otro día soy mujer y depende de cómo me levante, ¿sí? Eso es lo que se define el género, el fluid, ¿sí? Son personas que,
Martín,
que se basan en eso.
Pero entonces, si te entiendo bien, lo que tú estás diciendo es que uno de los representantes más significativos de la, pues de esta, de los LGTBI, no sabe bien o no logró implementar bien la visión de lo que realmente es, pues, esta comunidad. O sea, ella misma siendo miembro de esta comunidad significativa.
Sí, pues es que lo que pasa es que cuando tú ves a la comunidad LGTB es una comunidad muy plural y es muy diferente y ellos simplemente se tratan de relacionar entre sí para lograr tener una voz más fuerte. Pero es a la larga como, no sé, o sea, darse cuenta de las diferencias entre un homosexual y una lesbiana, pues son enormes. Así sean los dos personas homosexuales, digo, los gays y las lesbianas, los dos son ambos homosexuales, pero tienen unas diferencias enormes en cuanto a entendimiento de realidades y en cuanto a lo que sufren y, bueno, una cantidad de cosas. Ahora, cuando le empiezas a meter todo lo que son las identidades de género, pues eso se amplifica muchísimo más. Y finalmente es lo que te digo, es contraproducente decirle a las personas, es contradictorio decir, vamos a escoger dos días para hombres y para mujeres y los demás que se definan dentro de lo que eso es su género, pero si mi género no es binario, pues ahí entonces yo puedo escoger lo que yo quiera o puedo no escoger lo que quiera. Y hay otra cosa, y es dejar que, digamos, los jueces, las personas que van a representar al Estado y van a hacer, digamos, cumplir la ley, pues son los policías. Y para mí los policías son personas que, a pesar de la pedagogía que se trata de hacer por parte de las secretarías de inclusión o la secretaría, no sé cuál secretaría esté, digamos, haciendo esa pedagogía con la fuerza pública, a pesar de eso son personas que son muy básicas y ellas van a ver una persona como yo un día de las mujeres y así esa persona diga, pero es que yo me siento hoy mujer o lo que sea, le van a dar un bolillazo y lo van a mandar a la UPJ o a la URI. Entonces también es un denso.
Yo quería decir una cosa, y es que yo lo que veo es totalmente diferente. Yo lo veo un poco más atrás, y lo que yo veo es que esta comunidad LGTBI tiene una ideología, y esta ideología, como es una ideología de género, le falta objetividad, porque evidentemente se basa más en sentimientos que en cualquier otra evidencia pues científica fuerte, aparte pues de los que son los escaneos de cerebro, que sí demuestran un poco que las personas que sienten ser mujeres sí pueden llegar a tener similitudes con los cerebros de las mujeres, pero aparte de eso, la objetividad de este tipo de ideologías pues es muy carente, o sea, carece de objetividad. Y entonces vemos como un Estado, cuando necesita organizar poblaciones, porque evidentemente esto es lo que se necesita en este momento, al tratar de implementar medidas que van acorde a esta ideología que no es objetiva, pues se encuentra con problemas como estos, en donde simplemente uno reconocer los 170 o más de 200 tipos de géneros que la gente trata de establecer, pues es muy, qué pena por las comillas, no era mi intención, pues estoy un poco acostumbrado, pero sí, sí me parece que se nota la falta de objetividad de este tipo de ideologías, y puede ser llegar muy, o sea, es muy complicado para un Estado seguirlas y ni siquiera para sus dirigentes pues poder acatarlas.
Pues Emi, yo creo que no es falta de objetividad, o sea, yo creo que el tema de género es muy complejo, y se los digo porque yo hoy me senté a estudiar el tema, porque yo no entendía palabras como no binario, bigénero, trigénero, pangénero. Hay un montón de ideologías de género, o sea, tú puedes identificar
un
montón de cosas.
Pero es que todo eso está basado en una ideología, o sea, yo también, o sea...
Y lo que te digo, yo creo que este tipo de medidas, de esas políticas de enfoque diferencial, tienen que empezar a darse, porque es una realidad social que tú no puedes ignorar. Hay gente que es pangénero, hay gente que es no binario, que es decir, que no se identifica ni como hombre ni como mujer, y listo, puede que la medida haya sido bien intencionada, yo no creo que haya tenido malas intenciones, ni más faltaba, pero creo que no era el marco para tener ese tipo de discusiones. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos preparados, porque...
No, así, pero Isa, es que lo que pasa es que...
¿Realmente qué?
Y lo que pasa es que tú dices, hay gente que es pangénero, hay gente que es esto, y pues lo que pasa es que esto es siguiendo una ideología, yo no creo eso, o sea, personalmente no lo sigo. Entonces cuando tú dices una persona que es pangénero, entonces yo lo que digo pues es simplemente, yo no creo que exista algo tal como lo pangénero, o solo creo que son, o sea, es un modo diferente de verlo, o sea, no... Es mucho más alto que lo que yo pueda llegar a analizar en cuanto
quiero hacer un comentario muy rápido y sin querer ofender ni nada, pero yo creo que es una visión bastante leguleya o bastante positivista acerca de lo que es la realidad, ¿no? Si esto no está estipulado dentro de una ley, si esto no está contemplado dentro de una normativa, entonces es simplemente una interpretación. Yo creo que es una cosa que existe, y es una cosa que existe, pero estaba silenciada desde hace mucho tiempo, y hoy en día es cuando todo esto empieza a aflorar, gracias también al feminismo, a los movimientos de género, que empezamos a darnos cuenta realmente cómo es de fluido el género, y por eso quedarnos en el binario es tan complicado. Y aquí yo quiero hacer como resaltar sobre todo lo que dicen estas personas, esto es una cuestión que es anticonstitucional, y lo digo porque leí un artículo, el que mandó Isa al grupo, que es una petición que ellos hacen, bueno, ellos hacen en Avas, ¿no? En esta plataforma de peticiones, y ellos allí explican, ellos explican toda la problemática que se teje alrededor de basar esta norma sobre el sexo, porque el sexo a la larga también termina siendo una cuestión bastante excluyente.
No, pero dentro de la norma no dice sexo, dice género.
No, en la norma dice sexo. En la norma dice sexo y solo dice género para las personas que no se identifican dentro digamos, dentro de esa binariedad. Pero es por eso que te digo, es totalmente contradictorio. Les dicen no se enmarquen dentro de la binariedad, dentro de una ley que es binaria de por sí. ¿Sí entiendes? Es ahí donde yo veo que está esa contradicción. Entonces ellos dicen, ¿por qué no hacen un pico y raza? No, o sea, sería lo mismo, ¿no? Dentro de esa perspectiva, un pico y raza. Un día salen los negros y otro día salen los blancos. Pero ¿qué pasa entonces con los mestizos? ¿Qué pasa con toda esa cantidad de matices que hay entre entre ambos. Y eso es un poco lo que ellos están recalcando. Dejemos de ver la sociedad, dejemos de ver nuestra realidad humana enmarcada dentro de esa binariedad, porque no todas las personas se definen dentro de esa binariedad.
Lo que pasa, es Martín, es que... A ver, no, mentira, sigan ustedes. Yo voy a pensar un poco más en mi pensamiento que siga eso.
No, es que yo quería comentarte, Emi, que yo entiendo que choca mucho con lo que nosotros estamos acostumbrados cuando una persona te dice, no, es que yo soy no binario. Uno queda como así que eres no binario, o sea, como así que no eres ni hombre ni mujer. Es un tema muy complejo. Y
no, no, yo creo que eso piensa él, pero no creo que eso sea real. Para mí eso no es real.
Bueno, puede que para ti no sea real.
La izquierda, y ver qué órgano genital posee para saber qué es.
No, o sea, lo que yo creo es que indudablemente si hay una afectación cultural a lo que uno es como hombre o mujer, o sea, de pronto sí pueda llegar a haber una conexión entre las dos, pero lo que creo es que normal, o sea, lo que creo es que no definir para nada, o sea, ni un parámetro para definir si uno es hombre o mujer genera unos problemas muy profundos en lo que es la ley y en lo que es la organización del Estado como lo tenemos concebido hace miles de años. Pues y claro, lo que nosotros creemos.
Claro, es que es lo que tú dices. Nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo, por decirlo así, en blanco y negro, en hombre, mujer, en rosado y azul. ¿Qué pasa? En los movimientos feministas y toda esa cantidad de movimientos que se han vuelto supremamente fuertes en lo que llamamos del siglo XXI, pues han cambiado las formas de ver el mundo. Y es chocante, yo sé.
No, no, pero no es que yo sea un conservador viejo que no quiero llegar a creer lo que ustedes me digan o que lo que sea. No, es que lo que pasa es que había un momento, o sea, hace un rato, sí se consideraba la disforia de género, que era considerada por la Organización Mundial de la Salud como una condición. Entonces, con esta condición, por lo menos, entonces, las personas que realmente sí se sienten, pues, con esa disforia de género, en donde, pues, yo no me siento como un hombre y soy un hombre, o no me siento como una mujer si soy una mujer. Entonces, había un cierto, un poco de intervención, no necesariamente médica, porque no tiene que ser médica, pero podría ser psicológica por parte de la alcaldía, en donde se habla con estas personas y entonces se establece alguna transición de lo que ellos quisieran ser hacia, pues de lo que eran hacia lo que quisieran ser. Y entonces lo que pasa es que los estados hoy en día ya han dejado de lado cualquier indicio que los ayude por lo menos a hacer esta transición o cualquiera de estos tipos, porque están llegando a decir que cualquier persona que se considere otra cosa, entonces, no otra cosa, otro género, entonces, podría identificarse con ese género. Entonces, si no hay ni el más mínimo trámite, entonces, ¿cómo se lleva contabilidad de estas personas? ¿Cómo se les introduce dentro del Estado si no se pueden establecer dentro del Estado? ¿Sí me entiendes?
Pero entonces, según tú, la solución sería que estas personas andaran con un certificado psicológico de que tienen disforia de género o algo así.
No, 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 es que esto no sería para identificarlas o para discriminarlas, sería para que dentro de la organización, o sea, estos son los datos del Estado, no estoy diciendo que tenga que ser público, estoy diciendo es que cuando se permite que no haya ninguna objetividad en la definición del género de las personas, entonces se encuentran problemas muy grandes para lo que es la organización del Estado.
Pero es que es también entender que el Estado no puede ser discriminador en su manera de ser, ¿entiendes?
Pero y
no,
¿será que el Estado está siendo discriminador o será que ellos están pidiendo cosas imposibles? Porque, por ejemplo, hay más de 20 o 30 jergas, que o no sé cómo decirlo, pronombres, perdón, que se utilizan para hablarles a los transgéneros. Y no se van a aprender a través de ósmosis, por así decirlo, sino que eso tendría que haber sido un cambio cultural. ¿Y qué pasa? Que en países como Canadá, entonces, están tratando, o sea, introdujeron una legislación en donde si uno no le dice por el pronombre que quiere a la persona que es transgénero, entonces eso puede constituir es como si uno fuera un acto de agresión y por ende uno puede entrar a la cárcel. Entonces es la primera vez en la historia de la humanidad que a una persona la están forzando a cambiar su lenguaje basándose en una ideología no comprobada del todo Y pero esto a mí me parece, o sea, terrible, porque es un ataque es a la libertad de expresión.
A mí me parece
que es una ideología.
O sea, uno realmente, me parece a mí, que encasillar a una persona en dos categorías, que pena te interrumpo, Martín, es limitar su libertad de expresión. O sea,
¿pero por qué si lo hacemos todo el tiempo?
Estoy de acuerdo contigo en que evidentemente siento un esfuerzo del Estado y una manera de llevar este tipo de normativa. Estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el género es un tema absolutamente complejo. Y ninguno de nosotros es experto en género.
No, eso es lo que dicen las personas que siguen la ideología. Las personas que siguen la ideología dicen que es como que tiene muchas capas. Y entonces dentro de cada una de esas capas, ellos encuentran un género diferente. Y las personas que piensan diferente, por ejemplo, como yo podría llegar a pensarlo, porque invento una ideología ahora en adelante, es que el que se encuentre la capa hacia la mitad, hacia la izquierda, es hombre, y el que se encuentre la capa hacia la derecha es mujer. Pero entendí, gracias a ustedes, que lo que ellos consideran es que ni siquiera existe la división entre hombre y mujer, y todo es una construcción social, y así es muy complicado, que es pero lo que entendí.
Yo quiero hacer una reflexión aquí muy rápida, y es acerca de lo que es la ideología. El gran filósofo Estanislao Zuleta definía que la ideología era un error encarnado. Y cuando te das cuenta de lo que es la ideología, como por ejemplo esta película de las gafas, que es este chico que se pone las gafas, no me acuerdo cómo se llama en este momento, que quita la ideología y ve las cosas como son.
La de Obey, sí,
la de Obey, exactamente. Y es cuando te das cuenta de que no significa que porque otro tenga otra ideología, la mía sea menos o más válida, ¿entiendes? Es decir, ¿tú no, por qué consideras que no es ideológico lo que tú crees? ¿Entiendes? Lo que tú crees
porque
es totalmente
siento, porque
ideológico.
Porque lo siento, porque veo a las personas, les hablo. O sea, por eso es que yo no digo que no todas las personas que sean transgénero no tengan validez o no existan. Lo que yo creo es que inclusive dentro de la comunidad transgénero, las personas que sí se sienten como una mujer y están sufriendo todas estas peleas legales y demás, deberían estar bravas con los que simplemente lo toman como un chiste y como una moda y como vamos a hacer drag y eso es lo único que importa y ya. Entonces me parece aún mucho más profundo, deberían estar ellos en contra pues de que no haya una manera de por lo menos entrar a la sociedad, si no fuera a las patadas o tratando de que la gente se aprenda pronombres, que no nos vamos a aprender de la noche a la mañana porque además no son lógicos dentro del lenguaje.
Sí, Emi, es que yo entiendo tu punto y entiendo que tú lo ves desde un punto más práctico, desde un punto más puesto en práctica. Que es lo
pero
que
es que para eso es el Estado, Isa.
Por eso, sino yo sé, pero es como si nos descartáramos un tema porque es muy difícil, y eso tampoco está bien. Hay maneras de tratar este tema, por supuesto, o sea, escritos de género hay un montón, activistas acá en Colombia hay un montón también, pero lo que yo quiero decir es que el tema sí es complejo, muy complejo, de hecho, pero no por eso debe ser dejado de lado. O sea, no por eso es como así, es muy difícil, no.
No, para nada dejarlo de lado, pero Martín, yo digo que así es el Estado, porque yo creo en un Estado que no se meta tanto en la vida de las personas, y entonces por ende el Estado solo debería preocuparse por la seguridad de las personas y por las cárceles y demás, y entonces que en las cárceles vamos a meter a estas personas que en algunos casos han confirmado que violan a las mujeres dentro de las cárceles porque se considera un hombre, y le dicen, no, métame a la cárcel que no es, y después van allá y pues simplemente no encajan dentro de eso.
Sí, claro, pues, o sea, yo sé, tú estás a veces en contra de ese Estado, pero cuando hablamos de aborto, entonces ahí sí que el Estado intervenga sobre los cuerpos de la gente. Yo considero que el Estado no es eso, yo considero que el Estado va mucho más allá y el Estado debe reconocer la pluralidad de su población. Y justamente cuando el Estado reconoce esa pluralidad de su población y pide a través de una política pública, porque en este momento la representante del Estado es Claudia López, que la gente se defina dentro de un marco binario, y aún así le abre la posibilidad a la gente para que si se define de otra manera, pues entonces que salga el día que más sea apto para esa persona, pues es lo que les decía. A mí me parece que es una propuesta interesante y Claudia López la hace desde unas ganas de ser una persona incluyente con todo esto, pero aún así no se zafa de esa mentalidad, digamos como
binaria.
Bipolar.
Claro, claro, entiendo lo de binario. Y además
fue ahí el otro.
Eso no, o sea, de verdad que solo lo entendí a profundidad desde que tuvimos esta conversación, lo de binario y no binario, o sea, lo entendí hasta ahora, Gracias por explicármelo. Pero lo otro que quería decir es que lo que no hemos hablado todavía es que este párrafo es totalmente inconstitucional e ilegal, porque de la forma en cómo está estipulado, en donde sí es de manera binaria, lo que le da la posibilidad es a las personas que son transgénero, por así decirlo, o pues de la manera transgénera que considera Claudia López, tienen el permiso de salir los dos días, por ende tendrían una superioridad simplemente por el pensamiento literalmente como lo establece la ley.
Claro, yo considero que
es escoger un día, no pueden salir dos. O sea, ellos definitivamente no pueden identificarse como hombre y mujer y salir los dos. Es lo que ha dicho Claudia López, yo le estoy contando lo que leí. Porque
sí, es que es lo que
no, pero yo digo leyendo la textualidad.
Pero lo que dice Martín, hay unas personas que son las gender fluid, que son las que se levantan un día queriendo ser mujeres y otro día hombres, no sé, no tan literalmente, pero sí fluctúan, y por eso es que está la pelea. Porque
pero si Martín lo tiene que explicar de esa manera, ¿uno cómo hace entender a través de una ley eso? ¿Cómo hace entenderlo? Si ni siquiera puede explicarlo él acá.
Tú no haces la ley así y ya.
Se levanta un día y se siente hombre, es lo acaba de decir él, se levanta un día y se siente hombre, se levanta el otro día y se siente mujer.
Realmente eso es la cuestión
mismo
que
está introduciendo los temas binarios dentro de eso.
Para ti, exactamente, para ti lo inconstitucional es que haya personas que quedan por encima o por fuera de esa ley, para mí también, y por eso mismo considero que esa ley no debería ser apta, o sea, uno debería salirse ya del simple hecho de decir pico y género, porque era lo que decía ahorita, entonces que hagan un pico y raza, y entonces vamos a ver cómo ahí sí sale la gente a decir, no, esto es totalmente estúpido. Claro, porque son temas que tienen mucho más bagaje, que se han debatido mucho más, la lucha de todo lo que fue el racismo, pues empieza en los años 50 en Estados Unidos y se expande, y hoy en día es un tema que no se toca, pero te lo juro, en 50 años es muy probable que no se vuelva a hablar del pico y género, porque es algo que hoy en día para muchos parece algo ilógico, pero para muchos otros, yo creo que la gran mayoría de la población, es algo que está totalmente dentro del entendimiento cuadrado y binario que hemos creado sobre nuestros cuerpos, pero realmente no, nuestros cuerpos...
Pero en 50 años, si sigue progresando, como lo dice la sociedad, pues en últimas lo que van a cambiar sí son las ideas, pero en últimas siguen siendo hombres y siguen siendo mujeres.
Para
nacen sexualmente como hombres y sexualmente como mujeres. Creo que el lío fue haber metido la palabra género. De pronto pudieran haber utilizado sexo y se ahorraban todo este problema.
Sí, es que, o sea, realmente nos hace falta mucha pedagogía, y eso quiero decirles la verdad. Una cosa es sexo y otra cosa es género. Y eso tenemos un problema y debe...
Dicen, o sea, lo que pasa es que esa pelea está perdida. Se supone que sí hay sexo y sí hay género. Pero lo que las personas, o sea, exactamente ahí va la discusión, que normalmente, teniendo en cuenta no lo normal como socialmente normal, sino viéndolo desde un punto estadístico de lo que es la norma de la mayoría, lo que pasa es que las personas que nacen con el sexo, con el órgano de reproducir masculino, se sienten hombres, y las personas que se sienten mujeres son las que tienen el órgano de reproducir de mujer.
Si naces con los dos, ¿qué pasa?
Cuando naces con los dos, como son los casos, casi siempre, si no en el 99.9% de la población, siempre tienen uno que es mayor que el otro. Nunca, casi nunca, nacen igualmente con ambos genitales.
Claro, pero sí, o sea, yo siento que hay que resaltar mucho lo que dice Isa, y es el hecho de que hay demasiada literatura al respecto, y hay demasiado debate, y ese debate es un debate que se sigue dando constantemente, y es un debate que se contradice, se pelea, se amplía.
Pero yo sí te quería decir algo para ese argumento, Martín.
Es un segundito, y es muy importante que tengamos eso presente, porque digamos eso que dijiste ahorita de que es un tema que ya se debatió y ya se cerró, eso depende. De hecho, cuando tú miras la escisión... género, cuando tú miras la decisión entre sexo y género, eso también empieza un poco con Simone de Beauvoir, cuando ella dice que no se nace mujer, sino ser mujer es algo que se crea socialmente y se te impone una cantidad de cosas, pero después llega la cuarta ola del feminismo y te dice, no, en efecto usted nace mujer y a usted por tener cuca y tener vagina, como quieran llamarlo, pues a usted se le imponen una cantidad de cosas, entonces se vuelve a ligar esas dos cosas, ¿entiendes? Y esa es la cuarta ola. Supuestamente, aunque las olas también, cuando tú lees las olas desde una perspectiva decolonial, te das cuenta de que también están muy, digamos, enmarcadas dentro de un marco muy europeo, europeocentrista, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan esos feminismos decoloniales? ¿Dónde queda toda la discusión de género? Y de hecho, hoy en día, cuando tú ves, digamos, las discusiones que tienen las TERF, que es trans radical, feminismo, la verdad, no recuerdo muy bien qué es lo que significa, pues hay una lucha enorme con las mujeres trans, ¿entiendes? Y por eso es que también lo que es la lucha de las mujeres y la lucha feminista se termina separando completamente de lo que es la lucha de género. Entonces hoy en día hay una cantidad de escuelas y una cantidad de posturas muy amplias, y por eso creo que tenemos que siempre basarnos es en la literatura, y la literatura es algo que se sigue creando. Entonces que tú llegues hoy en día, 2020, a crear una ley binaria y trates de que eso no sea excluyente, pues eso es contraproducente. Es por eso que yo creo que esta ley no debería ser así, no debería pasar.
Entiendo, entiendo. Pero frente a eso, si en algún punto dije que él estaba cerrado el debate, definitivamente me retracto, porque estoy totalmente convencido de que no se ha cerrado el debate. Es por eso que trato de informarme casi siempre acerca de este tema, porque sé que es algo que me va a tocar discutir toda la vida, porque es algo, o sea, uno tiene que pensar cómo piensa y frente a eso, pues, definir sus ideales. Pero frente a lo otro que habías dicho de las anomalías médicas de las personas que nacen a veces con un genital, con ambos genitales, además de que prevalece un genital sobre el otro, yo te pregunto, ¿cuántos dedos tienen los seres humanos?
20.
En total. Y hay gente que nace con 21 dedos, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero en los libros dice que tienen 20 dedos. Entonces eso es lo que yo creo, que no porque haya una excepción a la regla significa que nosotros tengamos que modificar todo el sistema para basarnos en esa excepción. Yo creo que tenemos que seguir un poco la norma.
Lo que pasa es que no hay baños para personas de 20 dedos y baños para personas de 21. En cambio, sí hay baños para hombres y sí hay baños para mujeres, porque la identidad de género y tu sexualidad sí te pone un rol dentro de la sociedad. Tener 21 dedos, no. ¿Entiendes? Esa es la diferencia.
En eso quiero hacer una anotación muy importante, y es que por el hecho de que existan excepciones, no las debemos ignorar. Y creo que, digamos, creo que la intención de Claudia López fue que esas personas no siguieran siendo ignoradas. Claro, creó un problema, porque esto evidentemente es un problema, hay abusos de la policía, ellos tienen miedo, mandaron muchísimas cartas a Claudia López diciéndole, por favor, modifique esa cosa, porque tenemos miedo, y con toda la razón, y yo también tendría miedo, pero mi invitación es a que se discutan estos temas. O sea, de verdad, no saben la cantidad de cosas de género que existen, la cantidad de escritos, la cantidad de opiniones, hay muchas cosas por leer, y se los juro que podríamos durar hablando 5 horas del tema, pero para mí
yo
lo más
importante es
esas diferencias, que evidentemente existen y que tienen que ser reconocidas de alguna forma. Porque si no, nuestro rol como abogados está mal. Está mal excluir a los que no piensan como nosotros. Y yo, o sea, yo me identifico como mujer, nací mujer, pero igual tengo que estar pendiente de lo que está pasando en el mundo. Y estos debates van a seguir seguramente en los hijos de nuestros hijos. Y esto es un debate que no ha terminado y que no va a terminar pronto, evidentemente. Y que necesita un cambio. Y eso es lo que yo creo que fue la intención de Claudia López en este...
Bueno, Martín, ¿qué era lo que ibas a preguntar?
Antes una pequeña reflexión, y es, piensen que en Finlandia hay como 90 maneras de decir nieve, porque hay muchos tipos de nieve. Está la nieve más esponjadita, la nieve que es más hielo, la nieve... Bueno, eso mismo puede llegar a pasar con el género, entonces yo también creo que es una cuestión de darle tiempo. Ahora, la pregunta que les quiero formular es un poco ya saliendo de esta parte del género y entrando más a la parte del feminismo, aunque están muy cercanas, y es, Isa, pues eres la única mujer aquí, lastimosamente. ¿Tú cómo te has sentido? No sé si has salido, no sé si has escuchado historias de amigas tuyas que han salido a la calle, no sé cuándo se sienten más seguras, no sé cuándo se sienten más inseguras, no sé cómo estén, digamos, cómo las mujeres sintiéndose frente al hecho de tener que salir forzadamente un día donde solo hay hombres en la calle, o de pronto tener que llegar tarde en la noche y saber que solamente los únicos hombres que están allí son los funcionarios públicos. No sé si te sientes segura tú o tus amigas que te han contado acerca de ello, que también es un tema importante sobre el pico y género, ¿no?
Yo no he salido de mi casa, no he salido a hacer mercado, no he salido a hacer nada. Estoy aquí hace ya un buen tiempo, pero me imagino que, pues obviamente no debe ser fácil. O sea, yo como mujer les voy a contar algo que leí en hace poquito, que me parece muy cierto, y es que ustedes saben que nosotras las niñas vamos al baño juntas, siempre, por todo. Y uno dice como, ah, es que las niñas van al baño para echar chisme. No. Nosotros vamos al baño, sí, claro, por el chisme, pero es que es porque nosotros desde chiquitas nos enseñaron a cuidarnos. Nosotros desde chiquitas, me acuerdo que mis papás me decían como, nunca tienes que ir a un baño sola, jamás, jamás. Tienes que ir con alguien, siempre alguien tiene que estar esperándote en la puerta, siempre tienes que estar alerta. Y a ustedes, evidentemente, les enseñaron otra cosa. Entonces, esto pa es para ponerles de presente que nosotras desde chiquitas nos enseñan a cuidarnos entre nosotras y a estar pendientes de las demás, porque evidentemente somos vulnerables ante ciertas personas y nos pueden hacer muchas cosas. No sé cómo sea la
Pero
situación en este momento,
hay,
pero
yo sí creo que hay una parte cultural importante que sobreviene, y es que tradicionalmente los hombres sí han llegado a ser normalmente más fuertes que las mujeres y tienen capacidad de sobrevenir las acciones de una mujer normalmente. Entonces, es obvio que se sientan en peligro, sobre todo en el momento más vulnerable que tienen, y sobre todo si son más pequeñas de lo que eres en este momento o más jóvenes. Pero ese es un tema mucho más largo y que va a resultar en tratar de definir si inherentemente los hombres y las mujeres si son diferentes morfológicamente o si también es una construcción de la evolución del humano. Y lo que vamos a entrar a hablar ahora es un poco más de, ya estamos hablando de un manejo deficiente de lo que pueden ser el COVID en Bogotá localmente, pero hablemos un poco más de lo que es el manejo mundialmente. ¿Qué es lo que nosotros averiguamos sobre los actuares, por ejemplo, de China hace más de 2 meses, por ejemplo, en diciembre, en donde claramente este gobierno estaba encubriendo de manera tajante la evidencia que no tiene contrariedad, y es que este era un brote de virus que se pegaba de persona a persona, lo cual trataron de evitar que no saliera esa información, y para esto empezaron a tratar de silenciar a todas las personas que sacaban la información de Wuhan y todos los problemas que tiene esto. Entonces, ¿ustedes qué opinan un poco más de esa coyuntura más internacional, más grande, que nos tiene a todos nosotros emproblemados?
oigan, no tenaz. Oigan, se los juro, hoy duré todo el día viendo noticias y yo no lo podía creer. En verdad, me impactó mucho el manejo que se le dio, por lo que alcancé a leer. El tema de Taiwán me impresionó un montón, porque como ustedes saben, China y Taiwán tienen una relación bastante tensa por la historia que tienen. El manejo que le ha dado la Organización Mundial de la Salud, pues está en tela de juicio brutal. No sé si leyeron las afirmaciones que ha hecho Donald Trump del supuesto comunicado que llegó a la OMS, si no estoy mal en diciembre, y tú me corregirás, no tengo muy claras las fechas en cuándo llegó, pero a mí me parece, la verdad, increíble. Sorprendente, no lo sé, porque igual la burocracia siempre es un factor importante, ¿no? Entonces,
Pero Isa, yo creo que acá más que burocracia podemos ver es una dictadura total en acción. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una dictadura? Primero, lo primero que vemos es un país que está tratando de sacar, pues, inclusive se alcanza a decir que puede que no haya sido un virus creado por animales. Hay ya noticias en Estados Unidos en donde se habla de que el mismo gobierno chino podría estar tratando de por la misma razón de mantener estos tipos de virus que normalmente se dan en los mercados mojados en China, que son los mercados de los cuales normalmente salen estos virus, podrían haber llegado a crear este virus, y esta es una muy, 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 muy pequeña noticia que apenas está saliendo en Estados Unidos. Pero aparte de eso, vemos cómo la Organización Mundial de la Salud, como tú lo dices, es una organización totalmente ligada a China y totalmente sublevada a China. Lo vemos porque, ¿qué es lo que hacen? China, toda la información, por ejemplo, si vemos un tuit de la Organización Mundial de la Salud, más o menos en febrero de este año, no sé, Isa, si tú lo tienes ahí disponible, inclusive la Organización Mundial de la Salud, sin ir a revisar a China, le dijo al resto de países que este virus no se contagiaba. Y cuando dijeron que este virus no se contagiaba, es cuando estaban empezando la cuarentena en Italia, en Francia y en los países europeos, lo cual llevó a que estos países tomaran pues unas medidas mucho más laxas frente al virus y hubieran muchos más muertos de los que había habido en este momento.
Sí, total. Y no, y también quiero hacer una anotación muy importante, y es que claro que China tiene una presión muy importante en la Organización Mundial de la Salud, al punto de que Taiwán no hace parte de la Organización Mundial de la Salud por presión de China. Y además, la OMS sigue
reconociendo... Ahí yo tengo una objeción, y es que Taiwán igual es reconocida en muy pocas organizaciones internacionales, y eso se debe también a su historia, ¿no? Y también nos podríamos empezar entonces a hablar de por qué no se reconoce a Cataluña y por qué no se reconoce a Palestina. Pues sí, porque son países pequeños, porque son países que tienen unas historias problemáticas y porque generalmente están ligados a grandes potencias o son enemigas de grandes potencias. Y en este caso es uno de los casos bien particulares en donde no se reconoce al país capitalista, sí, como que es amigo de Estados Unidos, y eso es porque se debe reconocer a China, que es el gigante asiático, ¿no? Pues al otro gobierno de China, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa cosa. Y también, simplemente como para hacer una contribución pequeña a lo que estaban diciendo de la influencia de China, China siempre trata de jugar así, creo que también lo hace, digamos, con la Haya o con la Corte Penal Internacional, con alguna de esas cortes internacionales, y es poner fichas políticas directamente, entonces ponen a personas que son de China, o en este caso, bueno, es este señor que es etíope, no recuerdo su nombre, tiene un nombre súper complicado, pero sí, también sí. Es como la influencia que tiene China sobre darle recursos a Etiopía para la salud, ¿no? Entonces también cómo él logra mover esos hilos para que China siga aportando plata a Etiopía, porque pues Etiopía, un país en vías de desarrollo supremamente pobre, toda la cuestión. Entonces es también eso, ¿no? Creo que ahí también entra todo ese juego político que me parece terrible y que me parece igual que uno tiene que reconocer que así no se quiera, hoy en día la Organización Mundial de la Salud pues está politizada y se
exacto.
Ve
en lo que ha pasado. Eso es lo triste. Pero también creo que nosotros siempre, siempre, o sea, nuestra vida está palpada, o sea, empapada de lo que siempre llegamos a hablar, que es de estas estructuras de poder muy grandes, pero vemos como por primera vez realmente, por culpa de estas organizaciones, realmente todo el mundo sufrió, todo el mundo está encerrado en sus casas, la mayoría del mundo, por la negligencia de un estado en particular. O sea, es la primera vez que realmente podemos decir estamos encerrados y podemos encontrar a un culpable, podemos encontrar un Estado que...
Yo no creo que sea la primera vez. O sea, si tú te pones a mirar hace 100 años, pues estuvo la peste esta, la gripe española, que la gripe española no nace en España, lo que pasa es que azota a España, pero la gripe española empezó en Estados Unidos, en Texas, si no estoy mal, o algo así, y se le salió de las manos y se fue por todo el mundo y pasó lo mismo un poco, solo que era hace 100 años. Hoy en día deberíamos estar más capacitados para ello.
Exacto, pero además...
Y sí, entiendo que fue negligencia pero, completamente, eso sí no lo dudo.
Pero Martín, por ejemplo, observemos, es que también tenemos que observar que esto ya había ocurrido en el 2003 con el SARS. Personalmente, antes del coronavirus yo no estaba consciente de lo que era el SARS, pero me doy cuenta que es prácticamente idéntico a lo que está ocurriendo hoy en día. Era un virus de las mismas características, casi generaba los mismos sufrimientos en las personas de la enfermedad, se transmitía de una manera muy parecida y nació en el mismo país, en unas zonas muy similares a las que están haciendo hoy en día. Entonces lo que yo veo es que la comunidad internacional, o por lo menos de manera personal, estoy muy preocupado por la comunidad internacional y que realmente ahora sí no tenga dientes, porque este sí debería ser un momento en el que toda la comunidad, ¿cómo será que inclusive en Japón, que Japón casi, pues no conozco muy bien la historia japonesa, pero normalmente no, esas personas son cuidadosas con atacar pues las organizaciones por su normal cuidado con lo que es las tradiciones, sí. No sé, las transacciones, bueno, no sé cómo explicarlo.
Yo siento que hay una reflexión también importante, y es que no se puede solamente pensar que China es la mala y ya. Yo creo que también hay que pensar, como siempre decimos, en las intenciones reeleccionistas de Donald Trump y en las alianzas que tiene en este momento Japón con Estados Unidos, y como juntas entre las dos también conforman un bloque de poder importante. Entonces cogen, digamos, como a esta en este momento a la OMS a darle palo, y se lo merece, pero también creo que hay unos intereses políticos del otro lado, ¿sí? No, entonces también
es un apunte muy importante. No se nos puede olvidar que Trump se salió del Acuerdo de París, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del acuerdo nuclear con Irán y del acuerdo nuclear con Rusia. Lo de Trump, obviamente, pues la Organización Mundial de la Salud actuó mal. Claro, por razones que sea, por no reconocer a Taiwán, no le puso atención a algo que hoy se convirtió en una pandemia. Eso está, por supuesto, muy mal. Pero
no, Isa, no lo hacen es porque quedan mal, o sea, porque el gobierno queda como un inepto.
Claro, quedan muy mal. Pero también, hablando ya de Donald Trump, me parece que, claro, es muy, muy grave que se retire en este momento, porque, si no sabían, Estados Unidos es uno de los principales actores de la OMS en términos económicos. Ellos le aportan muchísimo capital a esta organización, que se sostiene del 50% del aporte de los países. Y Estados Unidos era el mayor de todos. Entonces, pues, la verdad es que no.
No, Isa, ahí no se te está escuchando.
¿Ya? ¿Me oyes?
Sí.
Les estaba diciendo que claro que es muy grave que en este momento la comunidad internacional se esté separando, cuando en este momento lo que se necesita es cooperación internacional. O sea, para esto existen esas organizaciones. Pero si les digo la verdad, a mí la reacción de Trump no me sorprende. Por dos cosas. Uno, por el actuar que ha llevado históricamente, lo que les acabo de decir, Acuerdo de París, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acuerdo nuclear con Irán y con Rusia. Dos, por el manejo que está teniendo Estados Unidos del coronavirus, que es fatal. En verdad, a mí me impresiona un montón y me asusta mucho que ellos estén tan mal. Y por eso les digo, no debería ser sorpresivo que Trump en este momento, no sé si ustedes consideren lo mismo, esté buscando chivos expiatorios, a pesar de que esté muy mal la actuación de la OMS, esté buscando nuevamente ¿a quién culpar? No sé qué piensen ustedes. Pues,
Isa, yo te quería hablar antes de que se me olvide de dos cositas, o sea, una cosa principal. Yo estoy de acuerdo con que Donald Trump obviamente está buscando a toda costa su reelección, y sí creo que está utilizando esta negligencia impresionante de China y el callamiento de sus médicos que trataron de hablar de la información y todo en contra de ellos mismos para reelegirse de por sí. Pero lo que sí no creo tanto es que esos acuerdos de los que se salió reflejen su posición frente a lo que es la Organización de la Mundial de la Salud. Y vengan y les digo por qué. Porque en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dentro del mismo consejo está Venezuela. O sea, Venezuela está sentada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un país donde los derechos humanos no existen. El Acuerdo de París del ambiente, entiendo que tenía unas implicaciones también económicas mucho más grandes. O sea, estos acuerdos no son como que Trump odie el ambiente, porque, por ejemplo, de lo que yo leí, de los resultados reales y verídicos, Estados Unidos fue de los países que más bajó sus emisiones durante el año pasado. De hecho, creo que fue el país que más bajó sus emisiones el año pasado. Y eso que yo no defiendo a Trump y sus cosas, pero sí veo eso. Ejemplo, mientras que China y otros países que sí son miembros aumentaron en una cantidad impresionante su nivel de emisiones. Entonces creo que no estar dentro de estas cosas no es que implique necesariamente que el país no está yendo hacia allá. Creo que es más como una idea. Pero dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud, sí creo que debería haber un consenso, porque es la salud de las personas. No debería ser ni como las bombas nucleares, ni como los acuerdos de comercio, porque no es algo político, es que la información se necesita, y si un país no nos está dando la información, nos está matando a todos. Es el equivalente de botar una bomba nuclear, por ejemplo.
Tampoco estoy de acuerdo que Trump se haya salido, estamos de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es que Trump ha tenido decisiones de política exterior muy parecidas a estas. O sea, Trump se ha salido de muchos acuerdos, tratados, organizaciones. Se está saliendo. ¿Por qué? Porque su política exterior.
No tiene miedo de salirse de sitios que son por imagen. Eso sí me parece.
Es su estrategia política exterior. Todos los presidentes tienen un plan de gobierno al interior, también tienen una manera de proyectarse al exterior. Eso se llama política exterior, que lo estudian los internacionalistas. Y lo que yo estoy diciendo es que esta medida no es nada ajena a su política exterior, por lo que aquí porque no le importa el multilateralismo y que no está interesado en la cooperación internacional, lo cual, pues, válido, sí, con las razones que sea, pero obviamente...
Claro. Igual, también yo siento que es entender un... Yo siento que también es entender un poco como el pensamiento que refleja Donald Trump, ¿no? Y el pensamiento que refleja Donald Trump es el pensamiento de muchísimas personas de Estados Unidos, y es porque yo tengo que financiar esto, porque yo tengo que darle ayudas a países del tercer mundo, porque yo tengo que darle ayudas a los países de África y de América Latina, ¿sí?
Yo no lo veo así.
Y más bien cojamos esa plata y reinvirtámosla acá. Bueno, digamos ahí, frente a lo de la OMS, pues eso me parece, yo estoy totalmente de acuerdo con Isa, y creo que es una de sus políticas exteriores. Yo sí creo que tiene que ver muchísimo con su reelección. Creo que él está haciendo muchísimo movimiento,
sí, por supuesto.
En la política exterior en este momento, con lo que pasó con Venezuela en semanas pasadas, con lo que está pasando ahorita, parándose duro frente a lo que es China, así no haya que pararse tan duro, ¿sí? Siento que son como esos tipos de actitudes, y todo tiene un trasfondo bastante político, con un interés político, y ya, bueno, digamos un poco eso, ¿no? Ahora, bueno, no sé, simplemente como decir que Venezuela, pues, hace parte de las Naciones Unidas, y no es el único país del mundo que está sentado en este momento en digamos como en instituciones importantes, violando
derechos humanos.
Claro, pero Estados Unidos también viola derechos humanos, China viola derechos humanos, Chile viola derechos humanos, Colombia viola derechos humanos, todos violan derechos humanos. No estoy diciendo que Venezuela esté bien, ¿no? Estoy diciendo de que uno no debe tampoco, o sea, que no se centre también solamente la atención en lo que es Venezuela, porque hay países que también están muy por fuera de lo que es el respeto de derechos humanos, como lo puede ser Arabia Saudita, como trata a Yemen, y de eso no se habla nunca en la prensa internacional. Entonces también es bastante importante también como abrir esa percepción y darse cuenta de que el ataque a Venezuela, pues también siento que es un ataque bastante lo mismo, con unos intereses muy políticos, profundamente políticos, ¿no? Y también económicos.
Pero bueno, yo creo que por hoy estuvimos muy bien. Creo que este programa fue un éxito, definitivamente, una conversación muy, muy chévere, muy amena. Les agradezco por acompañarme aún en su tiempo libre, y pues espero que nos veamos entonces la próxima semana, ojalá con más personas e invitados. El que quiera venir al programa, como siempre, pues acá estamos disponibles para que quieran discutir sus ideas, pero eso sí, esperen pues que los ataquemos, porque esa es la idea de acá, que cada uno comparta sus ideas independientemente de las que sean, pero que sean jóvenes y compartan sus ideas, y pues acá estamos disponibles. Muchas gracias.
No, ustedes cuídense, gracias. Descansen, y nos vemos entonces en otro programa.
En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Chávez.